Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico, les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, en otro episodio del podcast con los editores. Y como siempre me acompaña a la distancia mi colega editor web, Juan Marrero. Saludos Juan.
Saludos Ayola, gracias por la introducción y de vuelta acá.
De vuelta a la batalla. Bueno, estamos a 34 días de las elecciones, ya comenzamos a ver algunas que otras plataformas, propuestas, debates, pero también esta semana comenzamos a ver movimientos ciudadanos y de organizaciones profesionales pidiendo un poco más allá de promesas en el vacío. Y uno de estos movimientos surge por una convocatoria de la Asociación de Relacionistas Profesionales y reúne a un nutrido grupo de distintas organizaciones que están reclamando que el proceso de reclutamiento en el nuevo gobierno sea un proceso de reclutamiento basado en unos principios de sana administración pública. Así que para hablar de eso en el episodio de hoy tenemos con nosotros a Karen Garnick, presidenta de la Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico, y a Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico. Saludos y bienvenidos.
Gracias. Soy presidenta electa.
Presidenta electa.
Gracias. Que es en octubre ahora, asumo la responsabilidad, pero con mucho gusto y mucho orgullo estoy aquí. Gracias.
Muchas felicidades y mucho éxito.
Gracias.
Bueno, el tema que traen me parece súper pertinente. El proyecto se llama Talento Pro. Y lo que busca es establecer subir la vara en cuanto al reclutamiento en lo que son las posiciones que trabajan, lo que es política pública. Cuéntenos un poco cómo nace la iniciativa, cuál es la preocupación que los lleva a establecer este proyecto o este llamado.
Pues cómo no, te cuento ahí, hola. Hace aproximadamente unas 3 semanas, obviamente, hemos estado viendo, Puerto Rico ha estado, ¿verdad?, padeciendo de un deterioro en los servicios y el manejo de las crisis, y todo eso pues ha sido en parte porque las personas que han estado ocupando esas posiciones no necesariamente cuentan con el peritaje, la experiencia, el liderazgo, ¿verdad?, y la capacitación profesional para ocupar esas posiciones. Y precisamente eso es lo que nos lleva a esta iniciativa. El planteamiento que le hicimos a organizaciones como la que está con nosotros hoy, la Asociación de Industriales de Puerto Rico y otros gremios, fue precisamente unir voluntades para pedirle a los candidatos de cara a las nuevas elecciones, a los comicios que vienen en noviembre, que cuando comiencen a seleccionar sus candidatos lo hagan a base de mérito, a base de capacidad, de peritaje, porque el estar nominando candidatos a base de que sean colaboradores, allegados, amigos, familiares, claramente no nos sirve, no, el modelo ha sido nefasto, el nepotismo rampante que hay en el país, todo eso tenemos que cambiarlo porque más que un tema de política, es un tema de servicio, de bienestar al país, de lo que merecemos. La calidad de la administración pública en Puerto Rico tiene que mejorar dramáticamente, y de la mano con eso, la sana gobernanza, la ética y la comunicación pública, la transparencia, todos esos factores, la suma de todos esos factores, son los que pueden catapultar a Puerto Rico en una dirección, ¿verdad?, que mejore su proyección internacional, que la confianza del pueblo pueda ser restaurada en las instituciones gubernamentales.
Por eso, Rodríguez, quisiera preguntarle a usted que representa el sector de los industriales, un sector muy importante en lo que es el sector privado. A veces se dice que la gente talentosa o la gente con preparación que está en el sector privado no quiere entrar al sector público, pues por toda la madeja de controversia y de issues políticos. Al ustedes unirse a este llamado, ¿creen que habría espacio para que personas profesionales, si son llamados al servicio público, puedan dar el paso adelante?
Mira, yo creo que hay mucha oportunidad para que eso se dé, específicamente por las situaciones que se han ido incrementando, ¿verdad? Acaban de mencionar que ha sido nefasto para Puerto Rico, y sigue siéndolo y se sigue acrecentando, y muchos del sector privado ya estamos cansados de seguir resbalando en la misma cáscara, o sea, y que no se vea un progreso. Tú tienes típicamente un gobierno que tiene 4 años para ejecutar plataformas de trabajo, y tú traes personas que te ayudaron, ¿verdad?, que son colaboradores, no tienen el peritaje ni la experiencia en el área que se le asigna de responsabilidad, y la realidad es que tardan, oye, 10 meses, 12 meses, 2 años, en lo que en realidad tú le coges el piso al trabajo que tú tienes que hacer y las responsabilidades que se te asignan. Y entonces, como no hay tiempo para eso, terminas entonces dando resbalones, cometiendo errores, causando molestias, y muchas ocasiones lo que hemos visto, entonces, al no darle el grado, lo sacas. Y entonces sigues poniendo gente nueva dentro de un cuatrenio que termina la agencia sin hacer mucho, en realidad. O sea, no se avanza. Y para nosotros tener un país con un desarrollo económico sostenible, creo que es la palabra, o sea, porque todo el mundo habla, dice, no, se ha logrado esto en desarrollo económico, sí, pero es sostenible. O sea, queremos un desarrollo económico que tú traces la dirección y en esa dirección puedas lograr avances año tras año. Porque si lo avanzas en 2 años y le das para atrás, pues no lograste nada. Así que entendemos que hay mucha gente del sector privado que ya están levantando la voz de alerta y decir, vamos a empezar a poner gente competente en las posiciones. Y tengo que hacer la aclaración que no tiene que ver con edad. ¿Okay? Yo creo que es importante que los jóvenes entiendan que no tiene que ver con edad. Lo que estamos aquí reclamando es competencias. Por ejemplo, tú tienes un secretario de Hacienda, Paredes, un joven de 33 años, puede ser mi hijo. O sea, tengo un hijo de 38 años, o sea, y ha hecho un trabajo que para mí, ¿verdad? Y esto es muy personal, para mí ha hecho un trabajo excepcional, pero llegó ahí por sus méritos. O sea, él lleva una trayectoria dentro del departamento, trabajó en varias divisiones del departamento, conoce bien desde antemano qué estaba ocurriendo en el departamento, cómo corren los procesos. Cuando lo llevas a una posición de dirección, pues ya él conoce lo que hay que hacer y dónde es que apretar las tuercas y dónde es que lubricar las cosas y los procesos, ¿eh? Así que yo entiendo que es importante que los jóvenes entiendan que no estamos hablando aquí de que sean jóvenes o sean mayores, ¿no? O sea, yo creo que estamos hablando de méritos, estamos hablando de competencias. Y es importante que dejemos esto claro para poder avanzar el país en una dirección correcta.
Eso es parte, no sé si usted me corrige, pero pues vemos, no, lo, pues está bien, como usted mismo dijo, las elecciones son cada 4 años, pues nuestros líderes, gobernantes, quienes nos administran, cambian cada 4 años. Pero esa es la importancia de poder tener como que figuras claves que estén preparadas dentro del gobierno, que más allá de que los estén cambiando, pues porque es el amigo mío, es hacer una carrera de esas personas dentro del gobierno para que sean personas capaces y que les puedan dar continuidad al trabajo que ya se ha comenzado.
Sí, definitivamente. O sea, yo creo que hay muchas agencias que se pueden beneficiar del talento del sector privado. El sector privado típicamente no ha entrado, ¿verdad? Y esto estoy hablando de historia, muchos años atrás, porque definitivamente se mira si fuiste, si eres o no del partido, primero que nada, y segundo, si colaboraste o no. Y yo creo que esos no son los criterios para poder poner una persona en las posiciones correctas. Tenemos muchas agencias que han cambiado en un cuatrenio de directores, la misma agencia de Prepa, o sea, ahora mismo el Departamento del Trabajo. Cuando tú miras a ver todo lo que ha estado ocurriendo, hay una falta de visión en todas estas agencias, que es importante que se traiga el talento correcto para poder darle la dirección correcta a largo plazo.
Me parece curioso que esta iniciativa, que bueno, muy atinada, porque pues vemos lo que está sucediendo, pero surge en momentos en que se intentó, por ejemplo, hacer un nombramiento a 10 años de una persona que no tenía ni siquiera estudios en contabilidad, y más allá de los estudios, estoy hablando de la posición del contralor, más allá de los estudios, experiencia en el área, el peritaje en el área de lo que son auditoría. Entonces, uno pensaría que eso son cosas lógicas, sentido común, natural, y suceden. Así que, ¿cuán importante es que se hagan estos planteamientos por parte de ese...
Y perdón, Ayola, antes para que pasar con ellos, y eso fue un poco, eso me pareció bastante curioso, porque ese mismo día que hacen ese anuncio, ese mismo día que anuncian medidas para decir, no, las compañías que vayamos a contratar me tienen que dar a mí pues el resumen prácticamente de la experiencia que tienen de por qué es que yo te estoy contratando, y por un lado me llevas el mensaje de que sí, necesitamos gente que le podamos contratar porque esté preparada, pero por otro lado me pones a alguien que dice, no en todos los lados hay que tener la experiencia académica, sino hay que buscar otras cosas para las posiciones.
Y no, sí. Y más allá de, para no personalizarlo tal vez, pero este caso nos sirve como punto de partida. Se llegó hasta a decir que no hacían falta grandes títulos, que es más la persona, si es una persona buena gente. Me parece que se minimizó la importancia de estar preparado para asumir un cargo público.
Correcto. En el caso de nosotros, definitivamente, y ese nombramiento y ese incidente, ¿verdad? Que literalmente el pueblo se volcó con una opinión con respecto a eso, porque de un tiempo para acá el país está empoderado y se está expresando. Y vivimos en una sociedad en donde estamos todos muy conectados y el tema de la información fluye, ¿verdad? Gracias a los medios como ustedes, para que la gente tenga criterio y pueda expresarse al respecto. Y ya nosotros veníamos trabajando esa iniciativa. Cuando eso sucede, obviamente esta persona que dicen que es relacionista y no lo es porque no estudió relaciones públicas y tampoco cuenta con la licencia de rigor. Luego dijeron que era abogado, pero entonces no había revalidado, pero tampoco tenía, ¿verdad? O sea, y de nuevo, no vamos a personalizar, pero él es el ejemplo clásico porque ha sucedido muy recientemente y finalmente, ante las presiones públicas, pues tuvieron que retirarlo. Y de la misma manera, otra persona de la Junta de Telecomunicaciones que tampoco era relacionista. Así es que, eso ha sido como el espejo en donde estamos mirando esta iniciativa y el por qué se hace urgente exigir que las personas que vayan a ser nombradas y vayan a ser consideradas para estos puestos tengan la capacitación, tengan la preparación, porque en la medida en que el gobierno, que sigue siendo el patrono más grande del país, y es al tener ese gigantismo gubernamental, no necesariamente se traduce en mejores servicios. Esa es la ironía de esto, que a mayor cantidad de personas en el gobierno, los servicios cada vez son más detrimentales y más deficientes al pueblo. Así es que en ese reclamo es que nos hemos unido todos, y está la Cámara de Comercio, está el Centro Unido de Detallistas, está por supuesto la Asociación de Industriales de Puerto Rico, está el profesores de la Escuela de Administración Pública, está el doctor Mario Negrón Portillo, está el doctor César Rey, está Yolanda Cordero, está Espacios Abiertos. Tenemos, o sea, todo el mundo, inmediatamente que el Consejo de Expresidentes de la Asociación de Relacionistas y nosotros hicimos un llamado, inmediatamente se unieron a este reclamo. Y hemos desarrollado una petición formal a través del portal change.org. También lanzamos en la mañana de hoy una página que se llama talentopropr.com, donde las personas pueden ir, encontrar la información. Está el decálogo que desarrollaron, ¿verdad?, los profesores Negrón Portillo, Rey y Cordero, con respecto a cuáles son los criterios que debe de tener un administrador público para poder garantizar una sana gobernanza y una prestación de servicios conforme el país lo necesita.
Lo chévere, ¿verdad?, escuchándolo, es que también muchas veces se dice que el sector privado no se involucra suficiente en términos de lo que es política pública, en cuando tienen que hacer observaciones o críticas para mejorar, y los vemos aquí, ¿verdad?, con las mangas enrolladas, entrando en un tema que es crucial. Sí. Más allá de las plataformas digitales, por ejemplo, esto en change.org, del website, con las campañas, ¿están haciendo algún tipo de acercamiento directo?
Vamos, a partir del lanzamiento de hoy, sí, vamos a estar haciendo contacto con los partidos políticos para presentarle esta iniciativa, ¿verdad? También tenemos pues una serie de estrategias en redes sociales, y también los medios de comunicación van a estar aportando y apoyándonos a través de anuncios, entrevistas, columnas de opinión, porque la importancia de esto es poder divulgar y poder orientar a la ciudadanía para que cobren conciencia de que esto tiene que cambiar. O sea, se nos va la vida, no es un capricho, esto es una obligación de todos los ciudadanos de exigir la calidad de servicio que merecemos de nuestras instituciones gubernamentales.
Juan, te interrumpí ahorita.
No, no, es que pues, además de que, pues, como para no hacerlo personal, pues también quería usar el ejemplo de lo que nos pasó con lo de las pruebas del COVID, que casi nos cuestan 36 millones de dólares, y después cuando se fue a vistas públicas, pues no era por hablar mal por las personas, pero sí se le preguntó, ah, pero ¿cuál es su expertise? Y él dice, no, yo pasé de la Comisión Estatal de Elecciones y tal persona pues me llamó y me dijo que quería que estuviese acá trabajando con ella.
Y pues se le dio...
A salud, disculpa, pero que estuvo en la comisión y de ahí pues pasó a salud, y pues eso es parte de, pero fuiste, por lo cuando me interrumpiste, fuiste directo al punto que yo quería ir también, que era pues, me veo por, como que no es normal yo ver, o por lo menos que yo recuerde, y no es por hablar mal de la empresa privada, simplemente me parece que es espectacular que la empresa privada está cogiendo un rol fuerte y juntándose y diciendo, oh, mira, necesitamos hacer esto, esto hay que cambiar. Y no es solo pues reunirse como que aparte, como si estuviesen aparte, sino pues están exigiendo, como porque también le afectan todas las cosas a ellos.
Sí, Rodríguez, en el caso de los industriales, ustedes habían estado bien involucrados con temas de energía, con temas de taxes y incentivos federales, pero ya los vemos entonces entrando en un tema que es más caliente de cara a una elección.
Mira, nosotros estamos dirigidos a desarrollo económico y competitividad del país. O sea, así que todo elemento, toda área que afecte esas dos áreas medulares de crecimiento, pues vamos a estar involucrados. O sea, nosotros cuando el verano del año pasado pusimos una carta abierta en el periódico solicitando la renuncia del gobernador, porque todos sabemos las razones, ¿verdad? De lo que pasó. Así que nos involucramos en eso. Hemos estado trabajando con un task force que nombramos desde marzo para atraer manufactura en Puerto Rico. Tenemos 8 especialistas, gente de peritaje en el área de taxes, en el área de desarrollo económico, en el área de finanzas, en el área de lo que es industria puertorriqueña, industria multinacional, redondeando, ¿verdad?, el peritaje dentro del grupo. Hemos estado trabajando de la mano desde el año pasado con el tema del acuerdo de los bonistas con la energía, nuevamente para asegurarnos que hay un acuerdo que sea razonable para el país. Hemos trabajado en la parte de la resiliencia del sistema energético, de la ley 17 que se cumpla, del plan de integrado de recursos, recientemente en lo de reshoring. Y ahora esto es un elemento que definitivamente nosotros vemos cómo la imagen del país está lacerada por la desconfianza y nos, ¿verdad?, nos tienen tildados de corruptos. Entonces, pues la inversión, la persona que vaya a hacer una inversión en un país, una de los elementos que mira es el aspecto de corrupción. Así que el desarrollo económico no puedes tenerlo de una manera sostenible si tú tienes una imagen de corrupto. Así que es importante que hagamos eso, es importante que haya transparencia para lograr desarrollo económico, y para poder lograr desarrollo económico tenemos que tener líderes competentes, que tengan, que sea gente, personas de visión de largo plazo, porque esto tú no lo logras en 2 años, en 4 años. Claro. Esto tú trazas un camino de múltiples años, 15, 20 años, y tienes que seguir en ese paso. Estamos ahora mismo número 65 en educación de los 141 países en el World Economic Forum. O sea, una pregunta para los candidatos es cómo tú nos puedes llevar a un nivel educativo de nivel mundial, por lo menos en los primeros 30. O sea, así es que yo creo que todos estos elementos que tengan que ver con desarrollo económico y competitividad del país, nosotros estamos ahí presentes.
Estaba en estos días preparándonos para el debate que hubo recientemente de los candidatos a la gobernación, buscando temas y research, qué cosas se habían dicho o no para en términos de formular las preguntas, y encontramos que el cuatrienio pasado Ricardo Rosselló se le pregunta directamente si va a reclutar a gente de su campaña y plantea que no se iba a reclutar gente de la campaña, que él iba a tener un portal donde iban a reclutar los mejores talentos con unos principios de administración pública, de excelencia. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se quede en la promesa política en esto, en este tramo final, y realmente se convierta en un compromiso de que vamos a reclutar el mejor talento? ¿Qué componente de la iniciativa hay para tratar de amarrar un compromiso real?
Bueno, yo muy personalmente creo que este país ha dado un cambio desde el verano del año pasado. O sea, los jóvenes dieron a demostrar al mundo entero que uno, levantando la voz sin violencia, puede cambiar hasta gobiernos. Así que es importante, todos los políticos nos van a decir lo que les conviene. La gente va a escuchar, ¿verdad? Dependiendo de sus preferencias políticas, muchas veces lo mismo que dijo el candidato se interpreta dependiendo del partido o la persona que lo esté escuchando. Así que yo creo que lo importante es que nosotros, en esta iniciativa que está arrancando ahora, ¿verdad?, de Talento Pro, no nos quitemos. O sea, tenemos que mantener esto corriendo continuo. O sea, y no podemos no podemos dejarnos vencer. Porque ¿qué va a pasar? Va a haber una posición que va a surgir de una agencia, vamos a levantar la voz, van a poner a alguien que entendemos que no tiene el peritaje ni el talento, pero no nos podemos quedar callados, tenemos que seguir levantando la voz, seguir buscando entonces los recursos en Cámara y Senado, si es que requiere confirmación, seguir levantando entonces esos elementos de por qué esa persona no está preparada, darle los elementos a los legisladores para que entonces a través de ellos no sean confirmados, y vamos a ir ganando uno a uno. Perderemos unos cuantos en el camino, pero no podemos quitarnos. Tenemos que seguir firmes en la defensa de buscar gente con talento. Y yo creo que eventualmente eso va a seguir llevando el mensaje, y los políticos no van a tener de otra que decir, pues ok, ahora en vez de luchar ahora contra el partido, tengo que luchar contra el partido contrario, tengo que luchar contra el país porque me está retando, ¿verdad? Si se empiezan a poner las métricas, que Karen lo estaba explicando ahorita, si se empiezan a poner las métricas y tú empiezas a publicar las métricas de cuán bien o cuán mal está haciendo una persona, pues oye, se va a caer de la mata. Nosotros tenemos que seguir ahí. O sea, esto no puede quedarse en una estrategia de estas elecciones. Esto tiene que ser ya algo que se implementó y debemos seguirlo para siempre en Puerto Rico.
Rodríguez, yo le pregunto, y también a Garnick, ¿a usted le preocupa que pueda repetirse? Es que pues como Rodríguez hace el planteamiento de del verano del 19, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que pues nosotros dimos una manera, enseñamos cómo se pueden hacer cosas de manera diferente. ¿Le preocupa que esa situación se pueda repetir si no cambiamos estas costumbres? Porque después del verano del 19... pues los llamados hijos talentosos, que pues fue en este cuatrenio también donde salió, hemos visto el mismo caso del Contralor, como estábamos viendo ahorita, hemos visto cómo continúan estos atornillamientos, como se le menciona. Uh-huh. ¿Le preocupa que esto, pues, si no cambia, lo que pasa es que se pueda volver una costumbre de que cuando se moleste demasiado, que el pueblo tenga como que mecha corta por todas las situaciones que ha pasado con el gobierno de Puerto Rico y volvamos a la calle a hacer lo mismo?
Mira, yo no creo. No, adelante, Karen.
Yo no creo. Yo creo que la clave es darle la información. Es precisamente poner la información es una herramienta poderosísima. Y en la medida en que nosotros concienciamos a la ciudadanía y establecemos esas métricas y las tenemos disponibles y le dejamos saber a los gobernantes, a los gobernantes de turno, que estamos vigilantes, que estamos buscando mejorar y pasar juicio sobre esos candidatos a esos puestos gubernamentales, a esas jefaturas de agencia que van a estar ofreciéndonos los servicios. Nosotros merecemos más y lo sabemos. Y ya el país simplemente no aguanta más. O sea, este es el momento, esta es la coyuntura histórica en donde la ciudadanía se está uniendo con la empresa privada, la academia y el tercer sector para reclamar y exigir una calidad en los servicios y en la administración pública. Yo dudo mucho que volvamos a donde estábamos. Creo que el 2019 fue, como dicen en inglés, un turning point, y en ese sentido estamos uniendo voluntades para dejarle saber en una sola voz que merecemos mejor como pueblo.
Yo creo que... Si me permites, hay que aclarar, ¿verdad?, y recordar que el evento del verano no fue uno de incompetencias, fue uno de inmoralidades, fue una falta de respeto al pueblo. Y ahí donde el pueblo no dijo, esto basta ya, esto no lo podemos tolerar. Así que yo creo que el pueblo reconoce cuando tiene que ejercer su voz en alta, ¿verdad? Y graduarlo de tal manera de que sea apropiadamente ejecutada. Si recuerdan bien, cuando la presente gobernadora Wanda Vázquez fue electa, también hubo como un movimiento de decir, ah, tampoco sirve, vamos a sacarla. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Nadie se protestó, nadie se tiró a las calles en masa, porque en realidad lo que motivó el movimiento en masa fue la falta de respeto al pueblo. Y yo creo que si nosotros mantenemos ese nivel, ese estándar de calidad en nuestras demostraciones, en nuestras palabras, que lo que estamos es cuestionando tus habilidades y tus competencias, yo creo que no va a haber problema. Yo creo que podemos hacerlo de una manera muy profesional y a todos los niveles, desde jóvenes hasta adultos, sin mayor dificultad, y vamos a poder lograr que la voz se escuche de manera contundente.
Sí. A mí me parece que el proyecto, ¿verdad? Y me corrigen, según los voy escuchando, veo que es como ponerle fin también a lo que en algún punto se llamaba o se le describía como el banquete total, que el que gana, pues yo soy el que tengo, ¿verdad?, aquí el control de todo, hago y deshago, nombro a la gente cercana a mí. Ahora es decir, estamos observando desde la academia, desde el tercer sector, desde los sectores profesionales, estamos aquí y estos son los requisitos que esperamos, ¿verdad?, para que el gobernante no se sienta como que tiene todo el poder, sino que es un poder que se le delegó, pero que se le está observando en todo momento. No sé, sí. Me corrigen si eso por ahí es que va la cosa.
Es correcto, definitivamente es así, y nosotros, no solamente esto aplica al Ejecutivo, este reclamo, esta petición, es a nivel de la legislatura, a nivel municipal, o sea, este cambio hacia una sana gobernanza y una sana administración pública tiene que ser a todos los niveles, porque en la prestación de servicios es donde estamos viendo cómo ese nombramiento de personas que no tienen el peritaje y la capacidad profesional afecta desde los servicios municipales hasta en las agencias y el gabinete constitucional. Así es que la idea es precisamente que nosotros vamos a estar pasando juicios sobre esto, y esto no termina el 3 de noviembre ni termina el 2 de enero, con la toma de posesión de la administración de turno. Nosotros vamos a estar vigilantes con esto y queremos también en una segunda fase llevar esta información para que los servidores públicos abracen este concepto. Antes el servicio público era muy honroso, los servidores públicos se sentían orgullosos del trabajo que hacían por el pueblo. Y eso se ha perdido, y se ha perdido porque en la medida en que los administradores y las jefaturas de agencias están ocupadas por personas que no tienen el peritaje, desmotivan, desalientan y envían el mensaje equivocado a los empleados de esa agencia, que a su vez, con esa desmotivación y esa falta de interés que sus jefes tienen, pues ellos tampoco las tienen, y por ende es como una cadena, y la prestación de servicios, pues ya ustedes saben cómo está.
Yo, muy... yo, le, Yo les pregunto, también ustedes entienden, pues obviamente sabemos, Puerto Rico es un país pequeño, mucha gente se conoce unos con otros, y algunas veces vemos cómo contratan familiares. ¿Ustedes entienden que eso de los familiares, aunque tengamos un familiar, vamos a suponer que pues, Ayola es la gobernadora y tiene a su prima, que es una persona súper competente, pero obviamente hay más personas competentes, ¿se debe por cuestión de transparencia evitar ese tipo de contratación o ahí ustedes no entrarían mucho?
Voy a advertir como moderadora que nos quedan 3 minutos para que la gente se arranque.
Mira, nosotros no estamos expresándonos a favor de candidatos específicos, estamos expresándonos a favor de que la evaluación sea una evaluación justa, con mérito y a base de los criterios de administración pública. Si la prima del gobernante tiene esas capacidades, pues que compita, pero que compita en buena lid, no se le puede dar preferencia. Yo pensaría que no, ¿verdad? En lo personal, yo diría que no debería de estar, pero ¿sabes qué? Mira, hay personas que son muy competentes, esto es una isla pequeña, y la realidad es que, pues, en ocasiones eso va a suceder, pero la evaluación debe ser una evaluación justa, objetiva, a base de los méritos y de la preparación y el peritaje que tenga, y que compitan en buena lid de tú a tú con otros candidatos que tengan el mismo nivel de peritaje, el mismo nivel de capacitación y de preparación profesional para poder aspirar al cargo.
Traje el ejemplo por el libro de García Padilla, de cuando él menciona que él consideró poner a su hermano en el Tribunal Supremo, pero fue considerar, obviamente. Y pues, tal vez una persona que está muy preparada, pero se ve bien, se ve como que hay transparencia ahí, pues por eso fue que traje el documento.
Pero yo creo incluso que los mecanismos están, hay una ley de ética gubernamental, hay distintos procesos que si se cumplen, lo que pasa es que pues se han pasado por lo bajo, ¿verdad? Han quedado ahí en el olvido. Por eso es que me parece que esta iniciativa es bien importante porque nos vuelve y trae a la luz, ¿verdad? Trae al tema principal el mérito y cómo medir el mérito y las calificaciones de las personas que deben ocupar las posiciones públicas. Ahora sí nos queda un minuto. Les agradezco que hayan estado con nosotros. La dirección del portal, Karen. Sí,
por favor. Invitamos a todos y exhortamos a todos a que vayan a la página www.talentopropr.com y también en la página de change.org. Tenemos la página de Talento Pro en Facebook y en los demás portales, en Instagram también. Vayan y por favor firmen esa petición. Vamos a sumar firmas para poder llevar unidos como pueblo este reclamo de que elevemos la calidad de la administración pública de cara al próximo año. Gracias por la oportunidad, Ayola y Juan y a Carlos también por acompañarnos en la tarde de hoy. Y estamos disponibles para cualquier cosa que puedan necesitar.
Muchas gracias, Karen Garnick, Carlos Rodríguez de la Asociación de Industriales. Juan, este podcast lo consiguen en su plataforma de podcast favorita, incluyendo metro.pr. Volvemos la próxima semana con otro episodio del podcast con los editores.